Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sábado que mira Sevilla con la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Sandra Asenjo.
A esta hora miles de aficionados de los dos equipos están de camino a Sevilla por barco, en avión y también por carretera. Se espera la presencia de 70.000 seguidores del Athletic Club en la capital hispalense, de los que solo 20.000 tienen entrada y unos 20.000 también del Mallorca. El partido empieza a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja y en COPE acabamos de hablar con Luis y con Alex. El primero es un veterano aficionado de Bilbao que ha pasado la noche en Mérida y se dirige en estos momentos a Sevilla. Alex es socio del Mallorca y ha llegado a la 7 al aeropuerto de Valencia y ya viaja en coche a la capital hispalense.
Ha sido bastante difícil encontrar una conexión y al final hemos decidido por Valencia y luego pues emprender el camino en coche, pues porque nos salía más rentable.
Hay que vivirlo con afición, y que sea lo que sea, pero bueno, sobre todo hay que animar a los equipos, y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo.
Quienes estén hoy en Sevilla van a disfrutar de una temperatura de 28 grados de máxima. La supera, eso sí, la de Zaragoza, donde van a alcanzar los 32 grados o los 30 de Bilbao. El fuerte calor, con temperaturas de entre 5 y 10 grados de media por encima de las habituales por estas fechas, marca este sábado en el que también habrá calima en muchos puntos de España. Lo adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que es Rubén del Campo.
Esta masa de aire vendrá cargada de polvo en suspensión, que dará lugar a calima y a un empeoramiento de la calidad del aire. Por otro lado, un frente asociado a esta misma borrasca Kathleen dará lugar a lluvias el sábado en el extremo noroeste peninsular, pero ya el domingo estas precipitaciones se extenderán a más zonas del norte, oeste y centro de la península.
Y primer fin de semana de campaña electoral en País Vasco. Pedro Sánchez aterriza este sábado en Vitoria para un mitin y después tendrá otro más el próximo fin de semana. La ayuda del presidente puede acabar ahí ante la intención del PSE de desplegar una carrera a las urnas en clave autonómica. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista de Euskadi agradece el apoyo de Pedro Sánchez a Eneko Andueza, pero es recurrente la pretensión de sus cuadros de aislarse de las polémicas nacionales que pueden impedir centrarse en la explicación de su proyecto, y más aún ahora con la corrupción y la amnistía sobre el tablero. En el PSE defienden que no tiene por qué afectarles el ruido de Madrid, pero hay dudas sobre si puede desmovilizar a su votante. La participación de Pedro Sánchez será apenas de 2 o a lo sumo 3 mítines de acudir al cierre. En Ferraz, además, aspiran a que sus siglas refuercen la condición de llave del próximo gobierno autonómico encabezado por el PNV, aunque a todas luces los socios nacionalistas quedarán más debilitados ante su lucha por la hegemonía con Bildu, que crece aceleradamente. La cúpula federal da por asegurado ese escenario, así como su posición respecto a la política de pactos. El propio Sánchez ha hablado de reeditar su alianza estratégica con los jeltzales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además de todo lo que tiene que ver con esa final de la Copa del Rey, tenemos pole de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Xavi Lasso.
Sí, Sandra, es la quinta del holandés y además también gran actuación de los pilotos españoles, Carlos Miquel.
Y de Checo Pérez, que ha estado solo 66 milésimas de esa primera plaza en la parrilla. No ha estado del todo cómodo en la jornada de hoy Max Verstappen, pero que sigue dominando el Mundial. Habrá que ver si hay lucha en esa primera curva entre los dos pilotos de Red Bull. Tercero, Lando Norris. Cuarto, Carlos Sainz. Y solo 4 milésimas por detrás de él ha terminado un Fernando Alonso, que ha roto con las simulaciones del equipo Aston Martin, que le daba entre 7º y 9º en la parrilla de salida. Los dos van a estar luchando por el podio, pero tiene más posibilidades para la carrera de mañana el piloto de Ferrari. Escuchamos a Carlos Sainz.
Sí, yo creo, sinceramente hablando, que hemos sido un poco más descargados que Red Bull. Entonces nuestro ritmo de carrera parece igual un poquito mejor de lo que debería ser. Yo creo que vamos a luchar mañana por el podium con Lando, Fernando y los Mercedes. Yo creo que los Red Bull mañana a todos nos van a dar bastante caña. Pero bueno, hemos progresado mucho el año pasado a este en un circuito como este, pero sigue siendo un circuito que al Ferrari parece se la atraganta un poco.
Gracias, Carlos. La carrera, por cierto, la podrás seguir mañana en COPE GP a partir de las 7 de la mañana. Y en fútbol, además de la final de Copa, tenemos también jornada en segunda división a las 4 y cuarto, el Dense Andorra, y a las 6 y media, Levante Zaragoza. Te lo contamos a partir de las 6 en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza fin de semana con Cristina.
Querida Sandra, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es día 6, primer fin de semana del bonito mes de abril. Y hoy el comienzo estelar de este programa va por Isabel Piedra Pérez, que tiene, atención, 100 años. Y es nuestra oyente de Níjar, Almería. Servidora estaba de vacaciones la semana pasada y entró en un comercio de la preciosa localidad y allí estaba ella, Isabelita, sentada en su silla. Se escucha todos los programas de COPE desde el pulpo en la madrugada, porque tiene ligero el sueño, y se sabe de memoria los espacios de fin de semana con Cristina. Pues nada, Isabel Piedra, que te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo, que sepas que eres parte de la cadena COPE. Y va a llover barro, ya lo habéis escuchado, prepárate porque hay calima prevista este finde. Llega polvo del Sahara y las calles y los coches se teñirán de rojo. Por lo demás hará calor, un calor llamativo, que pone a 30 grados ciudades tan dispersas como Bilbao, Almería o Zaragoza. Jorge Olcina nos lo va a explicar todo a las 11. ¿De qué se habla en España? Pues en España se habla de fútbol y enseguida vamos a abordarlo, porque antes hay que mencionar por justicia y por cultura internacional que hay una calma tensa tras la matanza de cooperantes de la ONG de José Andrés en Gaza. Para suavizar las críticas, Israel ha anunciado que dejará entrar la ayuda humanitaria por el norte del territorio, pero no ha precisado fecha. El país hebreo está en alerta máxima por la amenaza de Irán, una nación radicalmente anti-israelí, donde se están desarrollando manifestaciones masivas en protesta por la muerte en un bombardeo israelí de 7 altos cargos militares asesinados en Damasco. Evidentemente, Irán no va a declarar la guerra a Israel, pero en Jerusalén se mira con preocupación a los grupos yihadistas dispuestos a los atentados. Un triste escenario para esta jornada festiva en España. Porque aquí estamos de celebración, que el fútbol a las 10 de la noche es momento de bares, amigos y patatas con aceitunas. Final de la Copa del Rey, con presencia de Felipe VI en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Llegan el Mallorca y el Athletic de Bilbao y demuestran que los pequeños también merecen una oportunidad. Diego González, mi pelirrojo. ¿Lo vas a seguir en tiempo de juego, querido?
Lo voy a seguir, cómo no, con tiempo de juego de fondo y la tele ahí bien puesta. Lo voy a seguir solo, la verdad, porque en mi casa no son muy futboleros y a esas horas pues el niño también estará durmiendo, así que bien bajito o con los cascos y ya está.
Vampirín ya estará dormido, ¿no? Le pones ahí a aprender fútbol en primera línea.
No, que se excita y luego la noche es complicada.
Oye, explícame esto del formato de la Copa del Rey y por qué llegan equipos más sencillos a la final. Nos tienen acostumbrados el Barcelona, el Atleti,
este año,
el Real Madrid.
Hay otros años que llegan Madrid, Barcelona, sobre todo el Barcelona, que es el rey de copas, que tiene 30 y pico títulos. Pero bueno, la principal...
Mírale cómo mete el culé su cuñita.
Sí, hay que meter cuchara. Y lo primero es porque todos juegan la competición, ¿no? Es la competición de todo el fútbol español en la que juegan los equipos de primera, los de segunda, los de la antigua segunda B, que ahora no sé cómo se llama, y también los de tercera. De hecho, vimos hace poco, no me acuerdo si fue en cuartos, octavos, ver al equipo de Quintanar de la Orde, el pueblo de al lado de Marci, en Toledo, cómo jugó contra el Sevilla. Luego perdió, pero bueno. Esa es la primera razón, ¿no? Que juegan todos los equipos, los grandes y los pequeños. Y la segunda es el formato de la Copa del Rey, que es a partido único. Y se juega ese partido en el campo del equipo a priori más pequeño. O sea, es decir, por ejemplo, el Quintanar de la Orden contra Sevilla, pues jugarán en Quintanar.
Claro, esto favorece. Y por otro lado, hay quien dice que la concentración que exige para las selecciones, para los equipos más famosos, exigencia de las competiciones internacionales, claro, etcétera, hace que se centren más en aquellas otras.
El calendario está más cargado, el de los equipos grandes, si juegan en Europa, ¿no? Puede ser el caso de Madrid, Barcelona, Athletic, pues oye, tienen esas competiciones europeas, calendario más ajustado y al final suele pasar que esta competición, la de la Copa del Rey, se juega con los jugadores que a priori son suplentes, ¿no? O que parten en los partidos importantes desde el banquillo.
Bueno, lo cierto es que es muy emocionante el encuentro, sí, entre el Atleti
no
y el Mallorca en Sevilla. ¿Tú por quién apuestas?
Pues hombre, a priori me decanto por el Bilbao, ¿no? Es el que está ahora mismo mejor en la tabla, es quinto, a 2 puntos de la Champions. El Mallorca está a mitad tabla, luego el Atleti tiene más presupuesto, está jugando muy bien con Ernesto Valverde de entrenador, pero claro, tiene 23 títulos. ¿Hay ganas de sacar la gabarra por la ría? Sí, claro, pero el Mallorca solo tiene uno y digo yo que ganas tampoco le van a faltar.
Se
cargó a la Real Sociedad en los penaltis. Un partidazo que hizo.
Bueno, pues estaremos muy atentos a las 10 de la noche y mañana comentaremos el resultado de este partido que desde luego ha encendido a los aficionados. El fútbol peli lo ocupa casi todo, pero hay mucho follón político de fondo en esta legislatura tremenda de enfrentamiento y cansancio. Y es que hay elecciones en el País Vasco, en Cataluña y en Europa, ya lo sabéis, de aquí al verano, y Pedro Sánchez está preocupado porque las acusaciones de corrupción salpican a su mujer, que se relacionaba con varios de los empresarios que se han beneficiado de rescates millonarios de la administración o contratos sustanciosos. En Alemania o Francia, el gobierno no hubiese aguantado sospecha semejante. Pero aquí Moncloa ha reaccionado enviando a Pedro Sánchez al Valle de los Caídos, que es cosa que funciona muy bien, redoblando la agenda internacional del presidente, que mola mucho, y subrayando el fraude a Hacienda del novio de Ayuso. Los abogados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciaron ayer un ciberataque para acceder a los correos de su cliente. En estos momentos, no se le oculta a los oyentes, todas las estructuras de poder están al servicio de Moncloa. Por ejemplo, ya sabéis que Griñán y 7 responsables más de la Administración Socialista de Andalucía han pedido con toda confianza los indultos por haber robado los fondos europeos para los obreros. Pero la Fiscalía se acaba de oponer, argumentando que es injusto, que ese indulto es injusto. La gravedad del delito no justifica la medida de gracia. También es noticia que el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra PSOE, Junts y Esquerra Republicana a raíz de una querella interpuesta por abogados cristianos que les acusa de asaltar la independencia judicial por la ley de amnistía. O sea, de corregir por la vía política las decisiones judiciales. Justamente esta alianza, la de socialistas e independentistas catalanes, es protagonista hoy de una noticia porque Carles Puigdemont, que por cierto se ha cortado el pelo, se ha cambiado el corte de pelo, yo lo lamento, ha anunciado a bombo y platillo que se muda de Bélgica a Francia. Se va de Waterloo a 30 kilómetros de la frontera nuestra. Como si variase el hecho de que no va a entrar en España, al menos por ahora, porque huyó en el maletero de un coche tras intentar un golpe de Estado. Lógicamente, Junqueras de Esquerra y Salvador Illa del PSC se ponen nerviosos porque no quieren que Puigdemont les gane las elecciones. Pero al resto, solo nos queda claro que los tres partidos trabajan para un referéndum que divida a España. Hay cambios en Zarzuela. El rey está modernizando las estructuras y una mujer se hará cargo por primera vez de la secretaría de doña Leticia. Es una abogada de Estado, María Dolores Ocaña, que ha ocupado cargos en el Ministerio de Agricultura de Luis Planas y en el Ministerio de Educación. Estupendo ver a dos mujeres trabajando codo con codo en la jefatura del Estado. Y de la monarquía llegan también noticias alentadoras de don Juan Carlos. Es una vergüenza, yo lo creo así, para España, que el hombre que hizo frente al golpe de Estado de Tejero y que durante décadas ha servido con honor a nuestro país esté desterrado en un emirato. Esto de los destierros aquí nos gusta mucho. Dirán, ha hecho cosas malas. Toma, y Helmut Kohl, que recibió subvenciones ilegales para su partido, y Mitterrand, que tenía dos mujeres, dos familias, pero ninguno lo desterraron. Afortunadamente parece que se va aflojando un poco la presión sobre este hombre de 86 años que merece pasar su vejez junto a hijos y nietos en su país. Este fin de semana lo tenemos en España porque se casa su sobrina hoy, por cierto, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo ha conseguido. Tras larga soltería, ha logrado una novia 22 años más joven. La boda es la noticia social del día. En la puerta del templo tendremos a Laura Rubio y además aquí hablaremos con el párroco en el espacio con Carmen Lomana. Don Juan Carlos cenó ayer en un restaurante madrileño con sus amigos y el lunes asistirá al funeral por Fernando Gómez Acebo, hijo pequeño de la infanta doña Pilar. Bienvenido sea el monarca emérito y a ver si dejamos de ser como Torquemada en este país. Y socialmente ha llamado esta semana la atención el rotundo apoyo de los obispos españoles a la regularización de emigrantes. No es cosa muy extraña si una se asuma al mercado laboral. Faltan trabajadores en la construcción por decenas de miles. Faltan conductores de autobuses y camiones. Faltan trabajadores en el campo y nuestros mayores y discapacitados dependen muy mayoritariamente del trabajo de los extranjeros. Vamos a conocer a quiénes se puede regularizar y en qué condiciones. El próximo martes vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados porque se va a abordar una iniciativa legislativa popular que pide efectivamente que sean regularizados 500.000 de personas. Personas que estudian, trabajan y conviven entre nosotros, pero que no tienen papeles, extranjeros. La iniciativa popular ya ha sido aprobada por la sociedad civil. Se han recogido más de 700.000 firmas para que llegue al Congreso. Y lo que ocurra el martes es de vital importancia para nuestra vida cotidiana y para los intereses de todos los españoles. Xavier Parra es representante de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario.
Nos enfrentamos a un momento importantísimo, que es la toma en consideración de la ILP. Esto no es el momento de la aprobación de la ILP, es el momento en el que los partidos políticos debieran aceptar la toma en consideración, es decir, debieran dar un tiempo suficiente en los próximos meses para poder debatirla, reflexionarla, compartirla, enmendarla y trabajarla entre los diferentes grupos.
Es decir, que comienza la tramitación de una iniciativa que tiene detrás a más de, atención, 900 organizaciones sociales, como Cáritas, la CONFER, la Confederación de Religiosos o el Departamento de Migraciones de los Obispos Españoles. ¿Por qué es importante esta regularización extraordinaria de migrantes?
500.000 personas que hoy viven en España en situación irregular, la mayor parte de ellas trabajando, cuidando en el sector doméstico, están trabajando en el sector de la hostelería, sirviéndonos nuestras comidas, nuestros cafés, están trabajando en el sector de la construcción. Fíjate todos los derechos que hay en el mercado laboral: horas extras, vacaciones, pagas extras, salario mínimo interprofesional. Nada de eso les aplica y no tienen ningún tipo de regulación. Bueno, pues cuando están regularizadas pasan a estar dentro del sistema y por tanto siguen trabajando, pero ya con un contrato laboral, con todos los derechos garantizados y cotizando en la Seguridad Social.
Personas como Agustín Nadur, de Senegal, que lleva en nuestro país desde el año 2000. Fue uno de los beneficiados de la regulación extraordinaria de migrantes que vivían en España con el gobierno de José María Aznar.
Y cuando me llegó los papeles, me recuerdo como si fuera ayer y lloré de la emoción. Porque ya no tenía que esconderme. Ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida. Porque justo después empecé a trabajar en Cáritas. Empecé a trabajar en Cáritas y ya me quedé 21 años trabajando ahí. Y luego pues en el Secretario de Migraciones acompañando a los inmigrantes.
Pues a Cáritas vamos a dirigirnos, a don Diego Fernández Maldonado, del equipo de incidencia política de Cáritas. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitar a Cáritas.
Pues 500.000 de personas que quieren correr la misma suerte que Agustín. Importante decisión, ¿verdad?
Sin duda es una decisión crucial, como bien decías, para la vida de estas personas y para la vida de la sociedad española en general, ¿no? Son personas con rostro, con nombre y apellido, que ya están viviendo con nosotros y que esta regularización tendría un importante impacto en su vida.
500.000 personas es el número aproximado. ¿Se sabe algo más de su perfil? Por ejemplo, su nacionalidad.
Exactamente, es importante resaltar eso, ¿no? Que es un número aproximado que intenta poner cifras a una realidad que de por sí es difícil, ¿no? De intentar generarnos una idea, ¿no? Porque por su propia naturaleza son personas invisibles, de difícil detección, ¿no? Y que esperamos que puedan ser visibles, ¿no? Por nacionalidad es complicado, ¿no? Intentar identificarlos porque no tenemos datos, pero la realidad que conocemos de nuestro servicio de acompañamiento desde Cáritas es que suele ser un perfil de personas latinoamericanas, que son quienes llegan más a nuestro país y sucumben a la irregularidad administrativa. Entonces, de países latinoamericanos suele ser su mayor prevalencia, ¿no? Pero hay un grupo muy heterogéneo de personas.
Me imagino que serán peruanos, ecuatorianos. ¿De dónde fundamentalmente?
Sí, bueno, hay presencia de varios países de Sudamérica, efectivamente, hay presencia de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿no? Hay perfiles de personas que no han podido ser documentadas porque no tienen pasaporte de su país de origen, hay un rostro de mujer muy presente, ¿no?, entre estas personas en situación irregular, también menores de edad cuyos padres están en situación irregular y por lo tanto los menores también lo están, y con una presencia, como bien decías en tu introducción, en sectores clave, ¿no?, de nuestra sociedad.
La verdad es que somos muy afortunados en España de contar con tantos hermanos hispanoamericanos absolutamente similares, con el mismo idioma, con la misma religión, con la misma procedencia cultural, que hace muy fácil su asimilación.
Sí, o sea, son personas, efectivamente los países latinoamericanos son personas que vienen con un marco cultural muy parecido. Nosotros también reivindicamos que quienes vienen de otros países que aportan un punto de vista cultural distinto también, lógicamente, están encuadrados en esta población, y apostamos por esta sociedad diversa en la que ya vivimos realmente, ¿no? Y todas aportan, ¿no? Todas aportan tanto económicamente, como bien decíamos, como también socialmente, ¿no? Entonces, la presencia de personas latinoamericanas es muy relevante, por supuesto, pero nosotros buscamos acoger y dar regularización, porque es fundamental, con la mirada de derechos, por un lado, ¿no? Que tengan derechos, y por otra, porque vemos que la realidad administrativa les lleva con mayor incidencia a la pobreza y a la exclusión, ¿no? Entonces, esto es algo contra lo que tenemos que luchar.
Este medio millón de personas son también fundamentales para las arcas públicas. Se calcula que aportan y aportarían unos 900 millones de euros.
Claro, hay que tener en cuenta que estas personas que ya viven con nosotros, ¿no? Son nuestras vecinas y vecinas, están trabajando, ¿no? Conocemos, todos somos bien conocedores, que hay mucho trabajo informal en nuestro país y sectores productivos específicos que lo tienen muy presente. Y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no? Implica, lógicamente, la autorización de trabajo. Esto, por un lado, es la posibilidad de cotizar y tributar por esa labor, por ese trabajo, y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no? Que las situaciones de explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar, ¿no? Nosotros hemos identificado también una gran infradenuncia de vulneraciones de derechos por parte de personas en situación irregular por el miedo que tienen, ¿no? Por la situación administrativa en la que están.
Es Diego Fernández Maldonado, de Cáritas. Muchísimas gracias en este momento crucial. Adelante.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Has escuchado a Herrera?
Rubiales es noticia por muchos detalles que se están publicando sobre sus, vamos a llamarle, tejemanejes en la Federación.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El fútbol es bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal. El fútbol somos nosotros, y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar.
Con Carlos Herrera.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio, porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a 2,69 euros el kilo. Y ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sánchez Alcaraz, pieza de 7,5 kilos aprox, a solo 99 euros. Hasta el 7 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a 2,69 euros el kilo. Y ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sánchez Alcaraz, pieza de 7,5 kilos aprox, a solo 99 euros. Hasta el 7 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón Tarrina 500 gramos por solo 1,49 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sobre el asma, va la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con Laura Rubio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, hoy la buena noticia es que se ha descubierto una nueva causa del asma que podría abrir la puerta a un nuevo tratamiento preventivo de la enfermedad. Ha sido un equipo de investigadores a nivel internacional, con presencia de una española, el que ha publicado esta semana la revista Science el hallazgo. Hablan de que durante un periodo asmático, la tensión de los músculos que rodean los bronquios provoca daños en las vías respiratorias. Esto favorecería la inflamación y la producción de mucosidad. Gracias a este descubrimiento de esta causa, las terapias podrían enfocarse ahora en detener la inflamación previamente.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ha llegado, señoras y señores, el momento estelar de la comparecencia de Marian Rojas Estapé con su nuevo bestseller Bajo el brazo. Título del libro, que dices es importante, ¿no? Recupera tu mente, reconquista tu vida. No me digáis que no es apetecible. De la editorial Espasa, Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ya está aquí el hijo.
Ay, Dios mío, no sé lo que ha sido.
¿Te ha costado mucho?
Sí, 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 muchísimo. Es que meter un libro en mi vida y escribir, investigar, o sea, meses, dedicada a cualquier instante libre a leer, a saber. Y cuando yo lo tenía leído y entendido, para que se entienda. Recuerdo cuando, como 2 meses antes de entregarlo, se lo pasé a mi marido y me dijo, uy, esto es muy complicado, lo tienes que cambiar todo. Y dije, no, que llevo meses intentando que esto sea sencillo.
Pero no es complicado, no es cierto. Marian Rojas ha conseguido una cosa bien difícil, que es hacer divulgativo lo que resulta complejo. Voy a intentar resumir yo en qué consiste el libro, de manera que nuestros oyentes se puedan entusiasmar con ello. Ella explica los mecanismos del placer, o sea, aquellas sustancias, concretamente la dopamina, que desde el punto de vista fisiológico justifican el placer de las personas. Después, las formas de no enfangarse con el vicio, gracias a las estructuras de lo que llama la corteza prefrontal, y después nos explica cómo nuestra civilización la ha fastidiado mucho, cómo nos hemos entregado a las drogas, a las redes sociales en exceso, incluso a la comida o al deporte de forma vigoréxica, y cómo salir de ello. Por lo tanto, está justificado el título: Recupera tu mente, reconquista tu vida. No sé cómo lo ves.
Bueno, me encanta cómo lo has explicado. El título no sé lo que me costó, porque quería llamarlo ¿Quién me ha robado la mente?, que era, de hecho, sigue en mi ordenador llamado así, pero había algo escrito parecido con un título así en Estados Unidos y me recomendaron cambiarlo. Y entonces yo iba hablándole a la gente y le decía, es que es un libro sobre cómo recuperar tu mente, hemos perdido el control de nuestra vida y tal, y una de estas veces, hablándolo, dije ahí, que se queda aquí. Y empecé a hacer juegos de palabras y salió. Y un poco mi idea era, ya que el primer libro fue el cortisol, el estrés, el miedo, el trauma, el segundo libro había sido la oxitocina, el cariño, las personas vitamina, el apego, la infancia, etcétera, este era la dopamina. Este era el tercero, que es otra sustancia, neurotransmisor, hormona, que se encarga del placer. Hormona maravillosa, porque es la que nos ayuda a disfrutar y es la que siempre ha ayudado, bueno, es la que ha ayudado a que estemos hoy aquí, porque nuestros antepasados se han reproducido, la sexualidad, y se han alimentado, la comida. El problema, como tú decías, es que llegaron las drogas y hackearon ese sistema de recompensa. Entonces, en el libro voy explicando cómo se genera un hábito, cómo una frase que la he puesto, la pongo varias veces, me ha quitado la editora más porque la tenía puesta 20 veces seguidas, que es el cerebro recuerda lo que le calma, es el cerebro recuerda lo que le excita. El cerebro recuerda lo que le calmó. Si a mí me calma el alcohol, cuando estoy en un momento de estrés, me pide alcohol. Pero puede ser el alcohol, puede ser el deporte, puede ser las redes sociales.
Puede ser el chocolate, puede ser el sexo, puede ser...
Se generan lo que yo llamo los hábitos o las carreteras neuronales, que son esas carreteras donde tenemos un hábito que a veces es bueno y a veces es malo. Y parte del tema es que tenemos instaurados a veces hábitos en nuestra vida muy relacionados con este sistema de recompensa y esta dopamina, y esos hábitos no nos hacen bien. Y un exceso de dopamina, un exceso de liberación de dopamina, no deja al organismo intacto. Y esto es una clave del libro, que es lo que más me ha costado divulgar, porque es complejísimo, pero creo que ha quedado muy sencillo y sin faltar al rigor científico, que es... Mi organismo siempre busca el equilibrio. Mi organismo no quiere que yo tenga una hiperglucemia, que yo tenga muchísimo frío, ni muchísimo calor, ni el sodio muy alto, ni el potasio, etcétera. Y va buscando formas de contrarrestarlo con receptores dentro del cuerpo y con mecanismos de equilibrio. Bueno, pues el exceso de dopamina deteriora mi cerebro. Puede producir hasta muerte neuronal, adicciones. Por lo tanto, el cerebro, ¿cómo protege el cerebro ese exceso de dopamina? ¿Quién tira hacia el otro lado? ¿Quién contrarresta? El dolor. O sea, es decir, cuanto más placer, cuanto más liberación de dopamina, al otro lado las moléculas del dolor empiezan a activarse para equilibrar esa balanza. Si tú te haces adicto a algo, cocaína, por ejemplo, llega un momento que ya no consumes por el placer de la cocaína, sino por evitar el dolor que tienes. Todo te molesta, la abstinencia, el craving. Al final esto que genera una sociedad adicta a la dopamina, intoxicada de dopamina o enganchada a la dopamina, likes, porno, videojuegos, azúcar, comida, cocaína, marihuana, alcohol, da igual la que sea, es una sociedad que se convierte, nos convertimos en una sociedad hipersensible al dolor, a la molestia, al aburrimiento. Es decir, por eso, Cristina, todos, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces aquí, ¿cuántas veces decimos que es una sociedad muy frágil? Los jóvenes, esa fragilidad que vemos, todo molesta, todo
ahí perturba. Es interesantísimo lo que cuenta Marian Rojas. Dice, el exceso de dopamina, ¿no?, todo el sistema de recompensa y de placer que hemos generado para vivir con facilidad, nos aleja paradójicamente de luchar por todo aquello que requiera tiempo y esfuerzo. Elimina la perseverancia y genera una nula tolerancia a la frustración. O sea, aparentemente nos hace felices y lo que nos hace es profundamente ineficaces.
Bueno, nos da placer, porque la felicidad está más relacionada con, si tuviéramos que decir, con la plenitud, con esa serotonina, que hace lo contrario. La dopamina lo que hace es estimular, excitar a las siguientes neuronas. Con su potencial de acción, ¡pumba!, y excita a la siguiente. La serotonina, que es la de la calma, frena la siguiente. Una le dice, quiero más, esto me gusta. La dopamina dice, esto me gusta, quiero más. La serotonina me dice, uy, esto está muy bien, dejémoslo aquí. Es lo contrario. Por lo tanto, nos volvemos en personas que...
Ávidos en lugar de serenos.
Ávidos en vez de serenos, ansiosos por sentir, con una necesidad constante de emociones y nos encanta lo que es la tendencia, la gratificación instantánea. O sea, queremos sentir. ¿Y qué pasa? Que nos aburre una clase, nos aburre una noticia larga, nos aburre un libro, nos aburre jugar al parchís. Doy el ejemplo del parchís porque es muy significativo. Y explico, tú juegas al parchís con tus hijos, ¿no? Mi caso. Y entonces hago una carretera y digo, carretera del parchís. Y entonces digo, por ahí circulan 5 bolitas de dopamina. Lógicamente es un símil, ¿eh? Pero para que se entienda. Está bien, me lo paso bien, 6 que son 12, te vas a la casilla, sale el 5, no sé qué. Tú al cabo de un mes le regalas a tus hijos una Play y en la Play no circulan 5 bolitas de dopamina, circulan 50, por decirte. Y entonces es otra cosa y es extremadamente adictivo. Eso se convierte en un ladrón de dopamina y te quita las bolitas del parchís. El día que tú quieres volver a jugar con tus hijos al parchís, tus hijos te dicen, parchís no. Es un rollo. Si tú eres una persona que te gusta leer por las noches y te tomas tu lectura, tu novela, lo que sea, y de repente te enganchas a las series es mucho más dopaminérgico que el libro. El libro es mucho más sereno. El otro es más visual. Está diseñado para engancharte.
Ojo, está diseñado para engancharte y además, que es muy interesante desde el punto de vista del análisis social, es un enorme negocio. A mí me gustaría que le contases, por ejemplo, a la gente tu entrevista con el empresario del mundo de la prostitución, que a mí me ha dejado helada.
Bueno, es que eso es una anécdota terrible que me pasó antes de la pandemia. En Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el libro termina con una anécdota que se llama La historia de Judith. Judith es un nombre, lógicamente, en clave. Bueno, un nombre que no es el suyo, pero ella, la chica que le pasó, me dijo que le pusiera ese nombre. Y es una chica que en una conferencia me pide que le ayude, que se quiere suicidar. Y es una actriz porno, conocida en su mundillo, que quería, pues me dice, yo es que no tengo futuro, me encantaría casarme, pero toda mi vida, si tengo hijos, mis hijos pondrán en Google mi nombre. Y yo no tengo futuro. Y entonces, a raíz de eso, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, esto lo explico. Y la sacamos del mundo de la pornografía, tenía una herida enorme en su infancia, tiene otra vida y es una chica que vive fuera de España. Pero a raíz de esto me empezó a mandar pues otras actrices del mundillo, de diferentes países del mundo, porque se conocían y tal. Gente que ya veía que no estaba bien o gente que pues tenía mucha tristeza. Y en un momento dado, pues a la sexta o séptima que veo, que pues sale del mundo, porque claro, cuando muchas veces estás ahí por heridas, me llama una de ellas y me dice, oye, mi productor, bueno, el dueño de la productora, que es un tío de fuera, dice que está harto de ti, que está bien de que le quites trabajo y que te quiere conocer. Y entonces yo pues no tenía tampoco un gran interés en conocerle, pero me reuní con él en la consulta, vino a verme y me dijo, tío alto, mirada que no me gustó, lógicamente. Y entonces, ten en cuenta, Cristina, y los oyentes ya lo saben porque me conocen bien, que mi labor empieza en la prostitución en Camboya. Es decir, yo tengo una sensibilidad enorme para el mundo de la prostitución y de la pornografía porque me metí en los burdeles y sé lo que hay. O sea, que luego hay cada cual que tiene matices, pero soy muy sensible a ese dolor. Y de repente le estoy hablando con él y tal, y me dice, es que, ¿por qué me quitas mi trabajo? Deja que mis chicas hagan el trabajo, que se lo pago bien. Y entonces le digo, mira, es que, claro, no sabía por dónde empezar. Y entonces va y le digo, ¿te sientes orgulloso de lo que haces? Y me dice, sí, claro. Y le digo, ¿y qué es lo que más orgulloso te sientes de este año? Y me dice, haber conseguido haber bajado la edad de inicio de la pornografía de los 12 a los 11.
¿Cómo lo estáis oyendo?
Y así me lo dijo.
Haber bajado el inicio de consumo de la pornografía en niños de los 12 a los 11 años.
Yo me quedé preocupada y me le dije que se fuera, ¿eh? Pero me quedé porque me di cuenta, Cristina, que es un tema que es buscado. Es decir, pues este tenía unos algoritmos para que un niño que te coge un móvil y que ve no sé qué, pues que le salga pornografía. Y entonces pues el porno es extremadamente adictivo. ¿Y qué pasa? Que el porno, yo estoy viendo mucho en consulta ahora, chicos menores que de repente se topan con un vídeo porno, que no te puedo explicar el nivel de agresividad, de violencia de ese vídeo, y que de repente esa imagen les viene a la cabeza. De repente tienen como, se meten en la cama y les viene la escena, y entonces pues algunos lo cuentan, los que tengo suerte se lo cuentan a sus padres, y alguno me pide y tengo que hacerle mi terapia esta que te digo muchas veces del MDR con esa escena. Ayer un chico me contaba la escena, Cristina, jamás, mira que yo he visto cultura de espanto, o sea, con estas cosas, veo muchísimo abuso, estoy muy metida en este mundo. Bueno, pues la escena que había visto me quitó la paz a mí. O sea, lo que me tuvo que describir, porque no se la podía quitar. Y claro, el problema es que, y esta es una frase que sale en el libro, que la sociedad fomenta lo que luego condena. O sea, estamos permitiendo esto y luego nos preocupa lo que vemos en la calle.
Claro.
O tomamos medidas
Es curioso porque todo este mecanismo del placer y de la venta del placer ha derivado en una sociedad en la que Marianne describe que se ha producido una enfermedad, fíjate, la patología de la vida corriente. Una crisis que no se da, por ejemplo, en Camboya, en Guinea, en Burundi, que solo sucede en las sociedades acomodadas. ¿Qué es esta patología de la vida corriente?
Pues mira, Cristina, yo te lo voy a explicar de alguna manera. Una de las cosas que con 18 años empezaba yo a estudiar la carrera y tal, recuerdo un día sentada con mi padre que le dije, papá, a mí me encantaría de hacer prevención en salud mental. Yo empezaba a estudiar la carrera y entonces venía un día a hablarnos de prevención en próstata, prevención en cáncer de mama, prevención. Y yo decía, ¿y salud mental? Entonces mi padre me dijo, pues me encanta la idea. Dije, vamos a intentar hablar de salud mental. En mi rotación en el King's College en Londres, me acuerdo que fui unas jornadas, tenía un psiquiatra que se dedicaba a quitar el estigma de la patología mental en el mundo. Entonces yo, una de las cosas que yo pretendí, de forma modesta cuando salió mi primer libro, es que podamos hablar de salud mental en los colegios, en las universidades, en las empresas, porque no se hablaba. De hecho, las primeras veces que yo iba a las empresas a hablar, me decían, pero no vamos a decir que eres psiquiatra, porque va a sentar un poco mal que hayamos traído un psiquiatra a la empresa.
Sí, se llevaba fatal. Se ocultaba.
Sí, se ocultaba. O sea, los psiquiatras es que éramos seres un poco... Entonces, ¿pero qué pasa? Que de repente todo es salud mental. Que de repente hemos psicologizado la sociedad. Es que todo, tú te lees el DSM-5 o el ACIE-10, que son los manuales de psiquiatría, y te encuentras, yo que lo hice el ejercicio hace unos meses, yo tengo 7 u 8 cosas. Pues soy una persona bastante normal y de repente dices, es que esto lo tengo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que está la patología mental grave, que ya ha existido siempre y sigue existiendo, que requiere recursos, investigación, lugares, profesionales muy especializados en ello, porque son trastornos que pues desregulan a la familia, la persona sufre muchísimo. Y luego está lo que yo, hay un segundo grupo en el que yo llamo, que es la patología relacionada con trauma, que es cosas que la gente se ha callado siempre y que de repente salen, forma de síntomas psicológicos o físicos. Y luego está que tú me dices, que es la patología de la vida corriente. Significa que durante el día a día, sufro insatisfacción vital, ansiedad, tristeza, necesidad de consumir cosas, y entonces siento un enorme vacío. Y entonces, como los síntomas son ansiedad, depresión, vacío, insomnio, obsesiones, pido ayuda. Pero claro, para esto, en el fondo todos tenemos cosas de estas. A todos nos pasan. Vivimos en este mundo, en el primer mundo, pues con estrés, digitalizados, conciliando, con trabajos a veces estresantes, con condiciones económicas y laborales difíciles. Y entonces el mundo macro se complica y todo lo que llega es terrible. El otro día terminé las noticias y dije... O sea, psicológicamente yo no estaba preparada para ver estas noticias, dije yo. Luego, fueron 20 minutos, te escapó el día de los cooperantes en...
De José Andrés y la muerte de los cooperantes en la Franja de Gaza.
Pero es que el problema es que las 6 siguientes fueron a cuál más dramática.
A cuál peor.
Entonces, como tú tengas un poco de drama en tu vida, es que no puedes. Y entonces ahí es donde yo digo, en esa patología de la vida corriente, que todos tenemos síntomas, hacer prevención, hablar, explicar, tener rutinas vitamínicas, es decir... Porque claro, si no colapsamos los servicios de salud mental...
Vamos a dedicar la última parte de esta entrevista fascinante, aunque hablaremos todo el año sobre el libro de Marianne Rojas Estapé y los temas que en él salen, a prevenir todo esto que estamos describiendo. Por ejemplo, tú recomiendas mucho, frente a la patología de la vida corriente, el aburrimiento.
Ay, sí, Cristina. Ay, sí, mira, me ha costado, es que lo del aburrimiento me he hecho un poco de violencia, porque claro, yo pues he sido educada en el aprovechamiento del tiempo, entonces yo soy de las que aprovecho el tiempo. Pues imagínate, este libro, bueno, el segundo libro lo escribí mandándole audios al dictado del móvil mientras daba de comer al pequeño, mientras daba el pecho o mientras le daba el biberón, o sea, le dictaba al móvil que luego lo mandaba al correo. O sea, aprovecho el tiempo porque claro, la vida te da para lo que te da. Y en este yo llevaba el ordenador y entonces 10 minutos entre paciente y paciente lo encendía. O sea, de repente tenía 20 minutos que se iban los niños al parque a jugar con mi marido y escribía. Entonces había un punto en el que el día que entregué el libro me fui a... Tenía que dar una charla a las afueras de Madrid. Iba en un coche y yo no llevaba el ordenador. Yo siempre llevo un libro, pero claro, el libro no lo había abierto. O sea, el libro de novela, porque ya he leído para esto millones. Y dije, ay, Dios mío. Dije, ay, pues voy a empezar yo con lo del aburrimiento permitido. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Es decir, el ser humano se enferma si siempre está en modo alerta, en modo hacer, resolver,
producir.
Aunque pensemos que es ilimitada nuestra capacidad de producir, lo que se ha demostrado con el estrés crónico en los últimos años es que eso nos inflama, nos deteriora el sistema inmune y nos puede producir ansiedad o tristeza. De hecho, muchas depresiones, lo hemos repetido aquí mil veces, provienen de estados de alerta permanentes. Vivo en alerta. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, los que sabemos, hemos dicho, oye, que es que hay que llevar el organismo al parasimpático, al de parar, al de dormir, al de meditar. Y una de las cosas que se ha descubierto es, intenta no hacer nada. Yo a veces me decía, ayer un paciente me decía, oye, Marian, ¿por qué nuestros abuelos se enfermaban menos psicológicamente? Digo, porque la vida no iba tan rápido, que en el capítulo hay un capítulo sobre el fast, el meterle fast a la vida, porque no iba tan rápido y porque tenía momentos para aburrirse. O sea, tú de repente te sentabas a cenar y solo cenabas. Ahora cenas, contestas al
móvil. Y no puedes solo cenar.
No puedes porque te da, incluso te sientes culpable si solo cenas y no estás resolviendo algo. O sea, la sensación es que siempre tienes que estar mandando el Bizum porque le debes 2 euros a alguien. Tienes que estar contestando un correo. Entonces, andas por la calle y tienes que estar haciendo algo mientras andas. Si tú de repente, el otro día volví de casa y entonces volví de la consulta pronto, iba andando, y entonces de repente un solecito, vi un banco como delante de un parque, y digo, ay, me voy a sentar. Y entonces me senté a mirar cómo pasaban los autobuses y tal, cerca de la Castellana. Y entonces, llevaba 10 minutos... Tienes que vencer la culpa, porque dices, pero vamos a ver, con todo lo que tengo pendiente, ¿qué hago aquí,
mirando
aquí?
Autobuses.
Y digo, porque sé que del cerebro, sin momentos, o sea, no significa, o sea, no estoy abogando por de repente el hombre perezoso. Aunque hay un libro maravilloso, bueno, el discurso de ingreso a la Academia de Jacques Leclerc, que se llama Elogio a la pereza, maravilloso, tiene muchísimos años, el primer libro lo hablaba, que decía, aprender a frenar, a disfrutar, a contemplar. Estaba yo sentada en el banco, iba mirando, entonces una señora con los niños, el otro tal, una heladería, y vi que estaba la señora poniéndole helado, unos nuevos helados que en un cartel, y se me sentó un señor al lado y me dijo, ¿usted es la psiquiatra? A mí es que yo, y le dije, no, es que estoy en el no hacer nada, es que no puedo atenderle. Ahora no, hay que aprender a no hacer nada para regular nuestro sistema inmune, porque se activa una cosa en el cerebro que tiene, yo le llamo de 3 maneras en el libro, que cada cual coja el que quiera, o la voz interior, o la divagación mental, o la red neuronal por defecto. Cada cual lo llama de una manera, pero en el fondo todo se parece mucho, que es esos momentos donde mi mente divaga por ahí, y se ha visto que una mente que divaga es una mente más feliz. Pero tienes que divagar cuando estás bien, porque si te pones a divagar triste o angustiado, claro, te salen todos los fantasmas.
Por terminar, aunque insisto, el objetivo es comprar el libro de Espasa, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé. Ella da una lista para estimular la buena vida sin enfermarte. Evidentemente está hacer deporte. Tendréis que leer las páginas para entender cuál es el mecanismo fisiológico, iniciar proyectos nuevos, desconectar del mundo digital, aprender algo nuevo que motive. Pero hay 2 cosas sobre las que quisiera que te detuvieses, que son las duchas de agua fría y el ayuno.
Ay, mira, vamos a ver, la ducha de agua fría, te voy a decir cómo lo descubrí, entre comillas, como por qué decidí meterlo. Yo tengo varios pacientes con adicciones severas, y entonces que han estado pues en el mundo de las anfetaminas, en el mundo de la cocaína, del MMDA, etcétera. Y entonces los que me han salido, el primero que me lo dijo, pensé que curioso, pero cuando ya 5 me dicen lo mismo, me dicen, no, Marian, yo me levanto por la mañana con agua fría o incluso baños de hielo. Entonces yo digo, Dios mío, baños de hielo, y dime yo que soy de agua caliente y tal, y digo, y entonces dije, bueno, claramente tiene que producir algo, porque claramente, o sea, tú oyes a deportistas y te hablan de las duchas de agua fría, y tú ya me conoces, Cristina, a mí como algo funciona hay que saber la base neurocientífica, y entonces es que es, te lo voy a explicar, en ese momento para de la cuerda donde yo explicaba que cuanto más placer, más intolerantes al dolor, porque no se deja de generar dolor, lo que se ha visto es que cuando dejas sufrir a tu cuerpo un poquito de dolor, es decir, microdosis de dolor, un poquito de ayuno, un poquito de dolor, agua fría, me apetece meterme en Instagram, pero no me meto, me apetece comprarme esto ahora y no me lo compro, me apetece mirar el WhatsApp y no lo hago, es decir, pequeñas dosis de dolor, se genera dopamina endógena. En las personas que han sido adictas, que han generado esa dopamina, la han liberado de forma masiva, cuando van al agua fría, sienten algo parecido a lo que sentían en esos momentos con la liberación de dopamina. Por eso el que ha sido drogadicto, el que ha tenido problemas severos con las drogas y las adicciones, te dice, me subo al monte a menos 10 grados descalzo, y le dices, pero bueno, este se le va a pasar algo, o sea, le va a dar, se va a morir, o sea, tú, esto a veces sale en las noticias, sube descalzo, no sé qué, yo digo, Dios mío, y descalzo, esta persona probablemente le haya pasado algo. Entonces, las duchas de agua fría generan dopamina endógena, y el ayuno, es decir, permitir que el cuerpo sufra un pelín de hambre y un pelín de sed, se ha visto que mejora el sistema inmune, el sistema digestivo. O sea, eso que nos decían de que había que comer cada poco, que las 5 comidas, que todo el día, se ha visto
que no.
Ayuda, mejora, siempre bajo supervisión médica, porque no cada cual tiene sus ritmos de comida, y incluso se ha visto que hay personas que no les viene bien, por diferentes temas, pero un poco permitir lo que se llama el ayuno de dopamina. Saber dónde yo genero más dopamina, donde yo libero más dopamina, y decir, oye, voy a intentar una temporada quitarme TikTok un mes, voy a intentar quitarme el dulce, y de repente vas viendo lo que sucede en tu cerebro, y vale la pena.
Vais a flipar. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Es Marian Rojas Estapé en su nueva producción en Espasa, Imprescindible. Muchísimas, muchísimas gracias, y todos los sábados estaremos aquí en La Cita.
Por supuesto, Cristina, gracias como siempre por tu cariño y por confiar en mí para estar aquí contigo.
Marian en el diván. Marian en el diván y Jorge Olcina mirando al cielo, porque viene Calima y tu coche y tus calles se van a poner rojos.
También a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón Tarrina 500 gramos por solo 1,49 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.